general y en una manera específica, diciendo, no se cansen de hacer bien, la pregunta con la que yo he estado batallando es esta. ¿Qué hay de hacer bien que puede cansarme? ¿Por qué es que eso ocurre? ¿Por qué es que cuando estoy haciendo lo bueno me va a hacer querer darme por vencido o dejar de hacerlo? ¿Por qué me habría de cansar o desalentar en hacer el bien? Y mi esperanza era darles al menos tres maneras en su vida, cuando usted está por fe en el Señor Jesucristo, tratando de hacer correcto, tratando de hacer el bien, pero tiene un sentido de cansancio, de desaliento, de estar cansado. Quiero darle tres maneras de interpretar este momento. ¿Por qué es que esto está ocurriendo? Vamos a ver tres maneras de las Escrituras. ¿Por qué habríamos de cansarnos en hacer bien? Muy bien. Número uno. ¿Por qué habría de cansarse? Por responsabilidad sobreactiva. Responsabilidad sobreactiva. Esto puede ser una razón por la cual usted está cansado. Su nivel de responsabilidad es más alto de lo que debiera ser. ¿De quién es la responsabilidad de que el bien ocurra? Así que veamos al principio de 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Escuche la oración de Pablo y escuche en cuanto a quién está haciendo todo en la oración. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y nuestro Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Esta oración es clave para poder refrenarnos de cansarnos en hacer bien. Dios es el que está cumpliendo nuestra resolución de hacer bien por su poder. Cuando se viene al caso de hacer bien, no se eche más responsabilidad a cuestas de la que debe cargar. Dios está obrando en usted y a través de usted para lograr el bien, para hacer el bien, para hacer bien. Dios es, en el sentido, el gran energetizador de hacer bien. Y Pablo reconoce esto. Pablo es el que está orando. Dios, permite que el bien ocurra. Estas personas quieren hacer bien. Permite que esto ocurra. Tú complétalo. Esa es la idea de completar, de hacer pleno o de terminar. Dios es el que completa, termina, hace plena nuestras obras de bien, nuestro bien. Cuando hacemos bien, simultáneamente estamos actuando con Dios y Él es el que está terminándolo y darles el acabado, el haciéndolo. Pongámoslo en el mundo real de hacer bien en varios escenarios. Número uno, si soy padre y estoy tratando de criar a mi hijo bien, dice las Escrituras, criad a vuestros hijos en la admonición del Señor, y yo estoy tratando de hacerlo bien, y si de repente yo creo que este hacer bien, crear a mi hijo para amar a Jesús, para hacerlo bueno, si de repente yo creo que eso, todo depende de mí, que eso está a cuestas mías, yo me voy a cansar antes de que ese niño tenga 2 años. Si usted está discipulando a alguien, hay alguien en su vida, sea en su grupo de vida o uno a uno, está tratando de alentarle a que siga a Jesús, que siga el camino de Jesús, como Jesús lo ha delineado en las Escrituras, y ellos están batallando, y usted depende, cree que todo depende de que yo haga que esta persona cambie y haga lo correcto. De repente usted piensa, yo soy su salvador, yo puedo hacer que esto suceda. Usted va a echar sus manos al aire cuando fallen de nuevo. Dios es el que obra y el que hace bien. Así que la pregunta para nosotros cuando nos cansamos es, ¿cuál es su punto de vista de Dios en medio de que usted haga bien? ¿Es Él parte de su mente siquiera, que aún en las más sencillas de las cosas buenas que usted hace, usted dice, Dios, ayuda, tú eres el que vas a tener que habilitar esto para que funcione, voy a dar un paso en fe, pero tú eres el que vas a hacerlo? Dios te guardará, Dios te sustentará, y Él, al final de cuentas, logrará bien a través de usted. La segunda razón por la que podemos cansarnos en hacer bien es por cansancio físico. Quiero pasar un poquito de tiempo aquí para nosotros, porque creo que esto es algo que, en medio de hacer cosas espiritualmente buenas, nos olvidamos de nuestros seres físicos. Le voy a dar una historia fascinante de un hombre que se cansó de hacer bien porque estaba cansado físicamente. Este relato está en Primera de Reyes. Ahora, Primera de Reyes está en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Y Primera de Reyes es un recuento histórico de las interactuaciones de Dios con su pueblo. Así que en Primera de Reyes hay este tipo que se llama Elías. Y Elías era un profeta grande de Dios. Y él vivió su vida haciendo el bien. Seguía la voz de Dios, aún si significaba vivir en el desierto al pie de un arroyo y permitir que los pájaros le trajeran comida. Elías tenía sus ojos fijos en cuidar de las viudas y proveer para ellas. Tenía suficiente fe para revivir a un hombre joven de los muertos. Tenía una gran pasión de hacer el bien, que cuando Dios le llamó a confrontar a los líderes y políticos, líderes religiosos y políticos que estaban descarriando a sus hijos, lo hizo sin ningún problema. Elías ni siquiera se murió. Dios lo llevó acá al cielo en un torbellino de fuego. Un hombre maravilloso, una pasión por Dios, historia tras historia de hacer bien. Una de sus historias de hacer bien fue básicamente retar a unos sacerdotes falsos a una demostración de oración para decidir el Dios de quién era más poderoso. Así que les retó y la idea era, just lost it. Vamos a estar en la montaña. Podemos cansarnos en hacer bien por responsabilidad sobreactiva o físicamente estamos cansados. A veces tenemos que esperar en los resultados y podemos cansarnos en hacer bien. Considere cómo escribe a otra iglesia en una ciudad de Gálatas. Y cuando Pablo les escribe, les dice lo mismo que les dijo a la iglesia en Tesalónica, pero agrega un poquito más. Gálatas 6, 9 y 10 dice: no os canséis de hacer bien. Una frase muy similar. Nos cansemos, pues, de hacer bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Así que Pablo toma esta metáfora agricultural. A su tiempo, si hacemos bien, a su tiempo, al momento correcto, segaremos si no nos damos por vencidos, si no desmayamos. Al tiempo correcto, Dios va a dar frutos a medida que Dios energetiza a través de nosotros. Dice, el granjero no puede darse por vencido en el maíz porque necesita una semana o dos para crecer. El jardinero no puede enojarse con la rosa porque no ha floreado todavía. Hay una temporada para segar del hacer bien. A veces esa temporada ocurre más temprano que a otras y a veces parece como que todo lo que estamos haciendo es fertilizando el terreno, haciendo bien y esperando que el fruto ocurra. Ese patrón de segar retrasadamente, de que la apariencia de que el trono, el fruto se retrase, un retorno de la inversión, es una tentación para que el pueblo de Dios se dé por vencido en hacer bien y se canse en hacer bien. Y en medio de esto, de esta espera, me encanta lo que Pablo dice, lo que hace, les empuja a hacer el bien. Así que hagan bien a todos. Creo que no hay un mandamiento más general en la Biblia. Haz bien a todos, especialmente a aquellos que son de la casa de la fe, de la familia de la fe. Nos podemos cansar por resultados retrasados y Pablo nos dice, continúa, no te canses en hacer bien, no te desalientes en hacer bien. La siguiente parte de la idea grande en este pasaje es, ten cuidado. Considere versículos 14 y 15. Segunda de Tesalonicenses 3, 14 y 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Cuando usted escucha esto, lee esto conmigo, tal vez usted reacciona como yo. Esto suena difícil, duro. Y este es bastante, un consejo bastante intenso. Es bastante blanco y negro, o lo que está flotando en la cultura. Es binario, o es esto o es aquello. Si alguien está obedeciendo o desobedeciendo. Si está desobedeciendo, toma nota de ellos. No tengas nada que ver con ellos para que se avergüencen. No le tratas como enemigo, le adviertes como hermano. Uf, eso es pesado. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se ve? ¿Es rudo? ¿Es ser inamable? ¿No ser amable? Creo que la mejor manera de figurarlo es comenzar al final. Comencemos al final y trabajemos para atrás. Al final, Pablo dice, advertirle como un hermano. Así que este es un asunto familiar. No es algo malo, vamos a advertir a un hermano. Esta frase informa cómo desarrollamos todo lo demás que Pablo nos dice que hagamos. Advertimos como hermano. Nuestro lente es este. Si alguien no está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer y es parte de nuestra congregación, son nuestro hermano. Y Pablo dice, no tengas nada que hacer con él para que se avergüence. Si alguien no está obedeciendo lo que Pablo dijo que hiciéramos, no lo consideramos como enemigo, le advertimos como hermano. No los consideramos enemigo, no está en contra nuestra, no estamos en contra de ellos. Si alguien no obedece lo que decimos en esta carta, toma nota y no tengas nada que ver con él para que se avergüence. ¿Qué está ocurriendo ahí? Esperando que sean avergonzados, y creo que un comentario Green nos ayuda con este cuadro. En el caso de los cristianos, separación de un grupo lanzaría al hermano desordenado, el que no está trabajando, en una situación social precaria. Ya había experimentado rechazo y deshonra de sus contemporáneos en la ciudad. Cuando este hombre se volvía un creyente, ahora fue rechazado por la comunidad en la que había vivido, porque los tesalonicenses estaban siendo perseguidos. Y ahora no estaría en comunión con la nueva sociedad, la iglesia a la que pertenecía, donde encontraba su nueva identidad como miembro de la familia de Dios. Habría perdido su honor tanto en la sociedad grande y la nueva familia. La vergüenza resultante sería una motivación fuerte para conformarse a la regla de la comunidad. La meta de lo que Pablo está diciendo aquí es proveer un contexto donde el hermano desobediente llega cara a cara con su comportamiento destructivo y desobediente y se siente mal al respecto. ¿Qué tenemos con esa frase que dice ahí, no tengáis nada que ver con él? Señalad, no os juntéis con él. ¿Cómo se ve esto? Como hemos trabajado para atrás y sabemos que es un hermano, podemos decir que no dice ningún contacto en absoluto, tenemos que tener contacto para advertir. Así que esta es mi intención de no tener nada que ver con él. Creo que simplemente quiere decir minimizar la relación. Cuando un hermano está escogiendo desobedecer a hermanos obedientes y hermanas obedientes en la familia, los hermanos obedientes responden cambiando esa relación. Obediencia continua de un cristiano a otro cambia esa relación. Nuestra obediencia ahora está informada por un deseo de informarles como hermanos. Si yo sé que Dios quiere que vivas de cierta manera y tú no estás escogiendo vivir de esa manera, entonces nuestra relación cambia. Porque mi esperanza es que tú vivas como Dios quiere que vivas. Así que lo más probable es que no nos vamos a sentar a la mesa y hacer de cuenta que todo está bien, simplemente porque no todo está bien. Estás fuera de donde Dios quiere que estés. Nuestra relación va a cambiar y minimizar, y el enfoque va a volverse de advertencia en lugar de nada más pasar tiempo. El no tener nada que ver con el hermano o hermana no es adversarial, no es rudo, no les tratamos como enemigo. Un enemigo es uno que es odiado con la intención de hacer daño. Eso no es de lo que se trata. Ha sido el caso hasta el Antiguo Testamento, Levíticos 19, 17 y 18. Dice, no odiarás a tu hermano en tu corazón, sino que razonarás francamente con tu vecino, con tu prójimo. Advertirás a tu hermano para que no peques al respecto. No tomarás ventaja ni llevarás carga en contra de tus hermanos. Amarás a tu hermano como a tu prójimo, como a ti mismo. Yo soy Jehová. Así que Pablo está pidiendo a las personas en esta carta que conocen a personas que escogen desobedecer la enseñanza, a minimizar su relación con esa persona para que sean avergonzados de unos a otros. Nos dice que continuemos, que no nos cansemos en hacer bien. Pablo dice a los tesalonicenses que tengan cuidado unos por otros, tomen nota de las personas que no están obedeciendo esta carta y hagan lo que necesiten hacer para traerles a obediencia. Y finalmente, le dice a los tesalonicenses que reciban ahora. que reciban ahora. Esta es la bendición del libro en los versículos 16 al 18. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, en todo tiempo, siempre, en toda manera. El Señor sea con vosotros, todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pablo invita a los tesalonicenses a recibir cuatro cosas. Aquí al final. Versículo 1. Pablo les invita a recibir la carta como auténtica. Les invita a recibir la carta como auténtica. Si recuerda el capítulo 2, aparentemente había personas que estaban escribiendo cartas falsas como si fueran Pablo, diciéndolas enviándolas a la iglesia de Tesalónica para echar a perder su teología. Pablo les advierte de eso y aquí dice: estoy firmando esto con mi propia mano. Esta es genuinamente mi carta. Así que otro tipo del equipo de Silvano, al principio del libro, Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano era escriba, que era un tipo que escribía cartas y documentos. Ellos lo hablaban y él lo escribía. En la cultura del día, cuando alguien hacía eso, el escriba invitaba a esa persona a firmar el documento al final para probar que era legítima. Así que Pablo, al final de esta carta, con sus últimas palabras, está diciendo: esta es la carta real, esta viene de mí, así les voy a escribir siempre. Es la señal de genuinidad y autenticidad. Viene de Jesús, por lo tanto, y reciben esta carta ahora. Versículo 16, Pablo les invita a recibir paz. Paz. Sé que muchos de ustedes han enseñado la clase que enseño de conexiones. Si no la han hecho, la vamos a tener pronto. Venga. Pero si es un miembro, si ha sido estado en esta clase, usted sabe que uso esta frase de palabras que se usan en la iglesia y tratamos de definirlas para saber lo que significan y qué diferencia hacen. Y creo que paz puede ser una de esas palabras relativamente usadas en la iglesia, a menos que es en Navidad y se ponen los cantos navideños. Pero para la mayoría, paz en el mundo eclesiástico es un poco etéreo, un poco indefinido. Así que pensé que debemos ir a un experto para ver cómo están definiendo la paz, para ver las imágenes, qué es lo que la gente piensa de la paz. Y quiero que vea, de nuevo, Google jala las imágenes más usadas para ver cómo es la paz. Aquí están. Este es lo que nuestra cultura piensa de paz, el símbolo de paz, el gesto de la paz. Y en todas partes, cuando usted busca, la gente piensa de paz como estar solos, calma, quietud, una escena de la naturaleza, una paloma y una de olivo, y hippies de los 60, mi favorito. Eso es lo que pensamos cuando pensamos paz, lo que nuestra cultura piensa como paz. Esta es mi pregunta. Si usted está en una situación como están los tesalónicos, y honestamente, tal vez no al grado de persecución de los tesalónicos, pero yo puedo ver a personas que conozco en este cuarto y conozco sus historias. Hay personas aquí viviendo vidas como los tesalónicos que están batallando, tratando de figurar cosas. O gente como los tesalonicenses que tienen preguntas teológicas reales y malentendidos, y personas que no están tomando las decisiones mejores. Los tesalonicenses eran personas que acababan de perder preguntas a personas a la muerte y tenían preguntas grandes acerca de qué significaba eso. Si ustedes, como los tesalonicenses, están viviendo su vida, ¿esta noción de paz cultural hace algo por usted? Creo que no. No es muy rica. No es una noción meramente. Así que quiero tratar de darnos una definición que podemos meditar y que usted puede tener para avanzar en su pensamiento de la paz. Yo describiría esto como una definición de Stein. La he arrancado de muchas personas y la he puesto en un orden que creo que hace más sentido para mí. Esto es lo que es la paz. Es un estado seguro de mente, un estado seguro mental que proviene de esperanza de rescate futuro que provee bienestar hoy. es un estado seguro de la mente, no meramente una acción o un gesto o un símbolo, es una realidad que invade mi mente, una manera que veo y vivo en el mundo, y proviene de una esperanza de rescate futuro. No viene de una esperanza de hoy, o de dinero, o del rescate, o de las cosas que Ryan Hodges oró anteriormente. Hay un rescate futuro que provee bienestar hoy, por lo que está ocurriendo allá en el futuro. Lo que yo creo del futuro, yo por lo tanto puedo vivir en un estado seguro de mente y de bienestar hoy. Eso es paz. Shalom. Yo te tengo. Yo te tengo. Es tal vez una de las líneas más usadas en la historia cinemática. La vista tal vez en alguna película o programa de televisión. Hay alguien que se resbala de una orilla o de un carro o de un edificio, de un avión, y alguien alcanza y agarra su mano y dice, te tengo. Note que la persona que cae nunca es de mi tamaño. Nunca soy rescatado por una muchacha de 110 libras que dice, te tengo. Después del primer servicio me envió una caricatura de mí dibujado y una persona diciendo, esto no va a funcionar. De una persona más pequeña diciendo, esto no va a funcionar. Te tengo, te tengo. Noté en esos momentos de cinema y televisión que tan pronto como las manos tocan y la persona dice, te tengo, la persona que cayó, su rostro cambia. Agárrate de esa mano, me tienen. No, todavía podían estar fuera del avión. Todavía pueden estar sobre la orilla del... Todavía pueden estar siendo arrastrados detrás del carro. Pero hay una esperanza que ocurre en ese rescate, que voy a ser rescatado a la montaña, al carro, al edificio, adentro del avión o adentro del carro. Y hay una paz que invade a esa persona al momento en que han sido rescatados. Por el poder del Evangelio de Jesucristo, Él nos dice, te tengo. Y nuestro rostro cambia. Y podemos aún estar como los tesalonicenses o como su historia, en medio de algo que es difícil y problemático, pero nuestro rostro cambia. Te tengo. Eso es lo mejor que puedo hacer por ahora para describir esta idea de paz. Paz. Es un estado seguro de la mente que proviene de un rescate futuro que provee bienestar hoy día. Creo que los tesalonicenses quieren que tengamos esta experiencia de paz y de mente segura en medio de su sufrimiento. Así que dice tres cosas importantes acerca de esta noción de la paz. En primer lugar, la paz viene del Señor de paz. Ahora, dice, y ahora que el Dios de paz mismo, el Jehová de la paz, el Jesús de la paz mismo os dé paz. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. Jesús como el Señor es el regente y el dueño y el administrador de la comodidad de paz. Tiene un monopolio sobre la paz. Nadie más la tiene. Él es el Señor de la paz. No hay otra fuente de ella, porque Él es el Señor de ella. Si, imagine si todo el aceite del mundo fuera controlado, fuera poseído por una persona, serían el Señor del aceite. Todos los demás reciben aceite derivadamente del Señor de paz. Él, Jesús, es el Señor de la paz. Él es el dueño de todo. Y dice en los evangelios, mi paz, autoridad sobre la paz y que Él es dueño, dice, yo les doy paz. Lo poderoso de esto, si Él de veras es dueño de toda la paz, no hay nadie ni ninguna cosa que pueda infringir sobre su recibimiento de la paz. Nadie puede derrotar la paz de Jesús. Él es el Señor de ello. Él es dueño de ella. Él rige sobre ella. Pablo dice que la paz, en segundo lugar, es perpetua. Pablo ora que la paz sea recibida en todo momento, todo tiempo. La paz viaja con usted. La paz es móvil. La paz es perpetua. Del momento que usted se encuentra a Jesús y Él dice, te tengo, hasta que Él regrese o usted se muera y usted vaya a estar con Él, la paz es perpetua para usted. Es un estado seguro de mente que tiene del Señor de la paz mismo. Finalmente, la paz es pervasiva. La paz, Pablo ora que la paz sea recibida en toda forma, en toda manera. En toda manera, ahí dice, hay más de una manera que la paz venga hacia mí, más de un ambiente, más de una avenida o calle o camino por el cual la paz viaja hacia mí. La paz puede estar en la ausencia del conflicto y en medio de la prueba. Puede estar en el momento de salud, en el momento de enfermedad. Puede estar mientras que estamos muy cerca de Jesús y nuestra relación con Dios nos parece estar en un momento muy íntimo, y paz existe en medio de arrepentirnos de nuestro pecado a Jesús. La paz es pervasiva cuando le seguimos, invasiva. El Señor de paz concede paz en toda manera. Y el versículo 16, también Pablo nos invita a recibir la presencia del Señor. El Señor sea con todos ustedes, con todos vosotros. Lo que encuentro interesante de esto es que si leamos una guía en las Escrituras, un tipo, Mateo, un amigo de Jesús, y él escribió un recuento de la vida de Jesús que se llama Mateo, el libro de Mateo. Al final de ese recuento de la vida de Jesús, Mateo 28, Jesús ha muerto, ha resucitado, ha sido sepultado y ha resucitado y ha aparecido a los discípulos. Dice, quiero encontrarme con ustedes, véanme allá en este monte. Sus 11 amigos van allá y estaban en diferentes estados de mente en ese momento. Algunos estaban adorando a Jesús porque había resucitado y otros tenían dudas de lo que estaba pasando. Jesús da sus últimas palabras a los discípulos. Las últimas palabras de Jesús grabadas, escritas a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Y esto es lo que Jesús les dice. Y he aquí, yo estoy con vosotros siempre, aún hasta el fin del mundo. Así que Pablo le dice a los tesalonicenses, el Señor sea con todos vosotros. Y Jesús prometió años antes de eso, yo estoy con vosotros siempre, aún hasta el fin del mundo. Pablo está recordándoles a los tesalonicenses de la promesa de Jesús y de esta realidad que Jesús está con ellos. Viviendo la realidad de la presencia de Dios, que Dios está con nosotros todo el tiempo, no es siempre fácil, creo. Y estar conscientes a propósito de la presencia de Dios, de las cosas con las que Dios, las personas tratan, las amistades, el trabajo, la escuela, finanzas, preocupaciones de salud, avances, vacaciones, huracanes, fuegos, cantidad de otras cosas que están ocurriendo en nuestra vida, en la presencia. A veces es difícil mantener esta paz, pero esto es lo que tenemos que entender. La presencia de Dios nunca es elusiva. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra concientización de la presencia de Dios puede ser fallida. Así que, ¿cómo vivimos de tal manera para estar conscientes de la presencia de Dios? Quiero compartir con ustedes una historia de un amigo mío que ha tomado una decisión que le ha ayudado que pueda inspirarnos a nosotros a hacer algo similar. Tengo un amigo, se llama Aaron Keyes, es un cantautor en Atlanta, Georgia. Él ha sido parte de North Hills en muchas maneras. Nos ha ayudado en entrenar a los líderes de adoración y ha tenido eventos pequeños aquí. Es increíblemente dotado, un tipo maravilloso, ama a Jesús. Compartió con un grupo de nosotros una vez. Tenía una vela en su piano mientras que estaba guiando la adoración y tenía un encendedor y encendió esta vela y dijo, es lo que hago cada mañana, tengo una vela cada mañana y mis pies tocan el piso, enciendo esta vela para como recordatorio de la presencia de Dios, porque Dios está siempre conmigo, pero yo no siempre estoy presente, o nunca estoy, no siempre estoy consciente de que está presente conmigo. Y fue una cosa sencilla, fácil, una decisión que tomó para orientar su mente a la realidad de la presencia de Dios. Así que este es mi reto para nosotros, North Hills, para Taylor's y Northwest. Esta semana, ¿puede usted abrazar algo, el poder de algo así en su vida? Hay un momento para que el ritual sea muy poderoso. No hay nada malo con ello. Puede usted, y para usted, una vela puede ser sin sentido y pueda no serle útil. Pero hay algo que usted puede hacer para hacer que los próximos 7 días le haga consciente de la presencia de Dios. Eso puede ser. Mi papá se ponía ligas en el brazo y las agarraba durante el día y le daba en el brazo y se recordaba de cosas que tenía que hacer. ¿Hay algo que usted pueda hacer? Este es el reto. ¿Puede usted imaginar qué ocurriría en una iglesia de 1,800 personas si 1,800 personas por 7 días a propósito vivieran conscientes de la presencia de Dios con ellos por esos 7 días? No creo que seríamos lo mismo al final. Vea lo que ocurre en las Escrituras cuando estamos en contacto con la presencia de Dios. Las cosas ocurren. Así que yo le invito y le reto a no alejarse como verlo como una idea tonta que yo sugerí, sino una invitación donde usted pueda estar consciente a propósito de la presencia de Dios. Y me encantaría escuchar lo que Dios hizo. Envíeme un correo electrónico, ryan@northhills.com. Finalmente, Pablo les invita a recibir gracia. Está en muchos cantos que entonamos. Hablamos de la gracia mucho. Veamos a la gracia de un ángulo diferente. Déjeme preguntarle en esto. ¿Quién en su vida, en este momento, tiene voluntad hacia usted, voluntad buena hacia usted, perpetua? Nunca se desvía de buena voluntad hacia usted. ¿Es su banco? ¿Qué tal el seguro? ¿Tienen siempre buena voluntad hacia usted? ¿Amigos? ¿Su pareja? ¿Sus hijos? ¿Todavía no hay amens? ¿Ninguna voluntad perfecta hacia usted? ¿Su empleador? ¿Sus pastores? Ah, gracias, Len. Porque la gracia es buena voluntad. Es bondad no merecida. Ahora, muchos de nosotros aquí, no todos, si esto no es usted, muchos hemos crecido en la iglesia. Cuando yo digo gracia, usted ya tiene 3 o 4 respuestas en su canto. Tiene 4 cantos que puede cantar sobre gracia y está listo para avanzar. Pero si usted ni siquiera conoce a Jesús y está tratando de figurar a Jesús, tal vez apenas conoció a Jesús y está tratando de figurar gracia, o pueda haberle seguido por 10,000 años y todavía está tratando de figurar cuál es la gracia. Me gustaría que todos por un momento hiciéramos de cuenta que somos nuevecitos al Evangelio y a Dios y la palabra de Dios. Y déjeme escuchemos una declaración en su mente como si fuera la primera vez. ¿Podríamos hacerlo? Bien, esta es. El Dios del universo, que tiene todo el poder, quien es perfecto, quien es completamente diferente que nosotros, por Jesús, cuando usted cree en Jesús, sabe, cuando él le ve, sabe que él para siempre y por siempre solamente tendrá buena voluntad hacia usted, cada día de su vida. Amén. Y cada día de su vida eterna, Dios solamente posee buena voluntad hacia usted. Ese es el Evangelio. Y nosotros somos raros, porque todavía podemos salir de aquí preguntándonos cómo me verá Dios. Oh, estoy seguro que está desalentado. Estoy seguro que él piensa que soy un mal seguidor. De nuevo, por lo que yo entiendo, de lo que Jesús hizo por nosotros, Dios solamente puede ver a usted a través de la obra y la persona de Jesús, y no hay nada que venga hacia usted más que gracia. Amén. Aleluya. Que el Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesús, sea con todos vosotros. Espero que eso cambie la manera en que usted sale de esta puerta. Y lo quiero decir literalmente. algunos de nosotros que hemos crecido en la iglesia necesitamos una dosis grande de entendimiento para entender que la gracia de Dios es su bondad gratuita hacia nosotros. Y lo atribuimos a la salvación, y eso es cierto, por gracia sois salvos por fe. Lo creo de todo corazón, pero la gracia va más allá de la salvación, al vivir y el ser y el disfrutar, y la paz y la gracia y la vida. La iglesia de Jesucristo por siempre vivirá bajo la buena voluntad del Dios Todopoderoso. Amén. Por medio de esta gracia, la iglesia puede continuar en la fe de los apóstoles. Es la gracia de Dios que ha preservado esta fe por miles de años. La ha entregado a la iglesia y se mantiene firme ante tanta oposición a su lealtad a Jesucristo. Los tesalonicenses enfrentaron esta oposición y nosotros también. La gracia era el resumen de todo lo que necesitaban. Al final del día, todo lo que necesitamos es la buena voluntad de Dios hacia nosotros. En medio de su sufrimiento y sus luchas en contra de enseñanzas falsas, no podían pasar o vivir sin la gracia de Dios. La vida no es sobrevivible sin la gracia de Dios. En asuntos de moralidad y de comunidad, la gracia divina era necesaria para que actuemos bien y vivamos juntos bien. Necesitamos la buena voluntad de Dios. Para cualquier cristiano, en cualquier momento de la historia, en cualquier lugar, la gracia de nuestro Señor Jesucristo trae la plenitud, las bendiciones plenas de la salvación día a día. Gracia les trajo a ellos y a nosotros a salvo hasta ahora, y la gracia nos llevará hasta el hogar. Amén y amén. Déjeme hacer una pequeña observación más antes de nuestro texto, antes de nuestra terminar. Una pequeña palabra: todos. El Señor sea con todos. La paz le dé en todas formas, en todas maneras. La gracia de Dios sea con todos ustedes. Al final de 1 Tesalonicenses, Pablo termina el libro de la misma manera. Termina de la misma manera, pero lo hace punto sin a incluir a todos. Yo me pregunto si Pablo al final de 2 Tesalonicenses, si después de haber corregido a las personas de una manera muy dura en nuestro texto, a personas que no están... que están pecando y no entienden las implicaciones teológicas de la... es para asegurarse que todos, no importa quién sea, en la familia de Dios, que la gracia, la paz de Dios es para usted, es para todos. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. El Dios de paz os dé paz en todas maneras, en todo momento, siempre, es para todos. Tal vez usted no sepa dónde está con Jesús y me encantaría hablar con usted al respecto. Venga a buscarme después. Yo aquí espero un rato. Y si usted está aquí y usted está batallando con tomar decisiones, creo que hay esperanza para usted en esa pequeña palabra de 3 letras en inglés, 4 en español, todos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Al final de las últimas palabras de Pablo, Pablo pide a los tesalonicenses, y creo que por extensión a nosotros, que continuemos, que tengamos cuidado y que recibamos ahora. Oremos. Que Dios el Padre os establezca esta familia de creyentes más en su gracia, más en su paz y más en su amor. Que podamos, como pueblo de Dios en esta comunidad, continuar y no cansarnos en hacer bien. Así que, Padre, yo te pido por las personas en esta audiencia, en este auditorio ahorita, que están cansados, desalentados y se han dado por vencidos en hacer bien. Energetízales, por favor. Podamos vigilar en amor por nuestros hermanos y hermanas, añorando su bien. Haznos una familia que de veras nos preocupamos unos por el otro, que invertimos uno en el otro, que deja nuestras preferencias a la puerta y viene aquí para servir a otros y amar a otros. Dios, podamos recibir paz. Y te pido por personas en nuestro cuerpo, quienes están inseguros, preocupados, temerosos, amedrentados, que puedas concederles paz. Podamos estar conscientes de la presencia de Dios. Dios, permite que nuestra iglesia tome 7 días para, en una manera con propósito, estar conscientes de tu presencia cada día. Y Dios, danos como pueblo gracia. Te pido por personas que crecieron en una cultura que te pintó como por siempre declarando juicio y inamable. Ayúdales a creer que el Evangelio es suficientemente grande, el Evangelio es suficientemente grande, y que Dios es tan grande que solamente tiene buena voluntad hacia ellos, siempre. Dios, permítenos creer que esta paz y gracia y presencia tuya es algo que podemos tener ahora, y sin embargo, hay una paz perfeccionada y una paz que viene, y pueda esto alentarnos cada día. Lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vayan en paz y en gracia. Que el Señor les bendiga.